Te bendecimos y te alabamos, Padre Celestial, en esta mañana por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias y te bendecimos porque eres la palabra eterna, que pronunciada en eterno silencio debe ser escuchada. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu palabra nos ha fecundado en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este momento. Y te pedimos, Señor, que envíes el Espíritu Santo sobre esta tierra, sobre este pueblo, para que crezca tu palabra, que es tu Hijo Jesucristo, para que llueva tu Espíritu Santo y germine en nuestra tierra el Salvador. Sí, Señor, en esta mañana te presentamos a esta porción de tu pueblo santo. Te pedimos que le protejas, te pedimos que le unjas, te pedimos, Padre Celestial, que abras los oídos a la palabra que va a ser proclamada, que alejes de este lugar las insidias del enemigo. Te pedimos, Señor, que tus ángeles y santos acampen hoy en medio de nosotros. Pero también, Padre Celestial, queremos pedirte que derrames el Espíritu Santo sobre tu Hijo Isidro, a quien has bendecido, a quien has escogido y a quien has señalado como sacerdote de tu reino. Te pedimos, Señor, que proteja su palabra, que unja su inteligencia, que amanse su espíritu, para que solamente sea tu palabra la que surja de su boca. Y te lo pedimos, Señor, no solamente nosotros, pobres siervos tuyos, con nuestra pobre fe, sino te lo pedimos también con la intercesión de nuestra Madre María, Nuestra Señora del Rosario, y también de ti, Padre Domingo. Cumple, Padre, lo que prometiste, socorriéndonos con tus plegarias.
El libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Arán. David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abía. Así, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Esta palabra está tomada del primer capítulo de San Mateo, versículo 1 al 17, y es lo que normalmente se conoce como la genealogía de Jesús. Ayer, cuando hablábamos de los signos que nos traían aquí a esta celebración del retiro, hablaba de dos signos. Uno era la concha, nos ayudaba un poco como el peregrino a ir al encuentro de Cristo. siempre a la escucha en el camino. Y la segunda era, pues, la Basílica del Santo, que honra esta ciudad de Santiago y lleva su nombre. Hoy también, pues, quiero mencionar un poco, porque vamos a hablar del Evangelio de San Mateo, como os dije el otro día. Tomaremos solamente unos cuantos, aquello que podamos hacer, no se puede hacer todo, pero vamos a ver un poquito cómo está hecho este. Ayer decíamos que al entrar en este Evangelio había dos personajes, uno un pecador, un recaudador de impuestos, que le llamó el Señor y bueno, pues con su mirada le cautivó y dejó todo y le siguió. Es Mateo, y como su nombre indicaba un poco que aquello había sido un don para él y no solamente para los demás, porque se hizo discípulo y entregó, supo sacar de ese tesoro que era Cristo todo lo mejor para dárselo a su comunidad, y precisamente por eso pues tenemos este bonito evangelio en el que se nos habla de Jesucristo. Sabéis que también en este evangelio pues estaba Santo Domingo, lo llevaba siempre consigo. No llevaba ni el de Mateo, ni el de Marcos, ni el de Juan, tan espiritual, sino ni el de Lucas, sino que llevaba Mateo y las cartas de San Pablo. Por eso es bonito que veamos un poquito este evangelio. Como os digo, la otra, esa es la basílica, o sea, la de Santiago, ¿no? Podemos tomar como ejemplo. ¿Por qué esto? Porque el Evangelio de San Mateo está construido pues como una hermosa basílica. Esto se ayudará un poquito, pero claro, es difícil ver un poco a San Mateo, a entender este Evangelio, qué quiere decirnos. Si le comparamos con el... Hay muchas clases de iglesias. Unas son románicas y luego hay basílicas, ¿no? Si comparamos al Evangelio de San Marcos con el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos se parece un poquito a una iglesia románica. A una iglesia románica. Ya sabéis que las iglesias románicas son un poco oscuras. Falta luz. Y si leemos el Evangelio de San Marcos, yo creo que nos da esa impresión. Y solamente os voy a mencionar dos ejemplos. El primero es que el Evangelio de San Marcos no termina con ningún relato de la resurrección. La forma larga del Evangelio de San Marcos sí la incluye, que es la que tenemos nosotros en el Evangelio. Pero eso se cree que fue un añadido. Entonces, el Evangelio de San Marcos es un final pues un poco triste, un poco aterrador. Hay apariciones y termina así: ellas salieron huyendo del sepulcro después de haberse aparecido Jesús Cristo resucitado, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían mucho miedo. Así termina este evangelio, con la palabra miedo, sin decir una palabra, en silencio. Luego tenemos, si vamos mirando un poco en el evangelio dentro, cómo nos presenta San Marcos a los discípulos, pues bueno, es que nos deja un poco, yo creo que deprimidos, ¿no? Que no entendían nada, que eran testarudos, que no se enteraron de nada, absolutamente de nada, de lo que Jesús les estaba diciendo. Es un evangelio, pues, bueno, pues, muy, muy difícil para que les seguían los discípulos con mucha dificultad. Y entonces, yo creo que El Evangelio de San Mateo no es tan oscuro, es más como una, como os digo, como una basílica bizantina, con muchos ábsides, con coloridos, hay mosaicos, y sobre todo lo que caracteriza a estas basílicas es que al final en el ábside está la figura de Cristo Pantocrátor, Cristo resucitado, Señor del cielo y de la tierra. Precisamente lo que acabamos de leer hoy en la oración de Laudes. La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. La alabanza y la gloria y la sabiduría. La acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues en esta basílica tenemos la fachada y también tenemos en el fondo el ábside. Pues en esta fachada lo que tenemos es una frase muy bonita, que es con la que comienza el Evangelio de San Mateo, que es la palabra Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Esta es una promesa que viene del pasado y que de algún modo reúne toda la esperanza del pueblo de Israel. Y por tanto, pues para entrar en esta basílica necesitamos esa llave que es la esperanza, que nos da esta promesa que Dios hizo a su pueblo y que la quiere cumplir y que la está cumpliendo. Esto en la fachada. Si vamos entrando, llegamos hasta el final, hasta el ábside de la basílica, y la frase vuelve otra vez de nuevo. Y encontramos pues su cumplimiento en las últimas palabras que Cristo resucitado dijo a la iglesia antes de marchar, antes de subir al cielo. Y he aquí que yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Bueno, pues estas son las dos de esta basílica, las dos palabras que van a guiar todo el Evangelio. Dios con nosotros, el Emmanuel, esta palabra que se cumple. Lo podéis leer, la última frase está en el último capítulo, en el capítulo con el que Jesús se despide y les da el mandato universal, es en el capítulo 28, versículo 16, hasta el 20. Pero donde está esta frase es la última frase del Evangelio. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que ya tenemos los dos puntos más importantes de esta basílica. La entrada, que recogemos una promesa como un relevo que se nos ha traído del pueblo de Israel, en la que Dios prometió estar con su pueblo siempre, todo momento. Y nosotros recogemos ese relevo, y al final sigue esta misma palabra que se sigue cumpliendo todavía: Cristo está en medio de nosotros. Vamos a seguir adelante en este Evangelio. En este Evangelio encontramos una cosa que es una obra de arte. Entonces, muchos significados dentro de esta obra de arte. Y hay uno de ellos que es importante y en el cual se muestra cómo el acontecimiento de Jesús lleva a plenitud todas las promesas que Dios había hecho a su pueblo durante toda la historia de la salvación. Todas las esperanzas de Israel se ven cumplidas en Cristo. Esta es la razón por qué es difícil de entender, este evangelio fue escrito para los judíos. La mayoría de la comunidad que formaba parte de este grupo al que se dirigía San Mateo eran de raza judía, aunque había también gentiles. Y entonces estas promesas pues se encuentran como citas bíblicas. Entonces hay que saber mucho de la historia de Israel, del pueblo de Israel, de la historia de la salvación. Y todas estas citas bíblicas van como entretejiendo un poco todo el relato, para mostrar precisamente que esta esperanza encuentra su cumplimiento en Jesús. ¿Cómo usa estas citas? Pues bueno, pues hay varias maneras. Unas son citas explícitas, en la que se usa una fórmula propia, y luego hay otras maneras, el segundo modo, que es un poco más sutil y más difícil de comprender, que son meramente alusiones. Alusiones principalmente a experiencias del pueblo de Israel, pero experiencias fundamentales, basilares de la historia de Israel, a grandes acontecimientos que le sucedió al pueblo de Israel durante toda su historia. Ejemplos de estas experiencias. Pues la experiencia del Éxodo es muy, muy importante. Y por eso en el relato de la infancia de Jesús encontramos que Jesús está haciendo esa experiencia que hizo el pueblo de Israel al salir de Egipto. El relato de la infancia es precisamente eso, decirnos que Cristo formaba parte del pueblo de Israel y que hizo la misma experiencia que él. Fue a Egipto, salió de Egipto, por tanto, es un miembro del pueblo de Israel. También tenemos la experiencia del desierto, muy importante para el pueblo de Israel durante 40 años. Y eso lo encontramos en el relato que tenemos acerca de las tentaciones de Jesús, que Cristo fue tentado en el desierto, como lo fue el pueblo de Israel en el desierto, con tres tentaciones. También se nos habla del paso del Jordán y la entrada en la tierra prometida, con los capítulos del bautismo y del comienzo de la predicación de Jesús. Luego también se nos habla de instituciones importantes, como por ejemplo la monarquía. Se nos habla del profetismo. Y Jesucristo encarna este rey que tenía que venir al pueblo de Israel. Pero el rey que tenía que venir tiene unas características muy distintas a las que se esperaba la gente del tiempo de Jesús, e incluso las que posteriormente fue evolucionando el pueblo de Israel. Y luego el título de profeta. Con las citas, por ejemplo, en el Evangelio de la Infancia nos cita, todas las citas vienen de los profetas, todas. Ya las veremos después poco a poco. Ya finalmente, estas referencias o estas citaciones de Jesús, de Mateo y del Evangelio, de su Evangelio, hace alusión también a grandes personajes del Antiguo Testamento, que de algún modo son encarnados por algunos de los personajes que van apareciendo. Y así, por ejemplo, tenemos a Abraham, a Moisés, a Josué, a David y a Salomón, por citar unos cuantos. Esta tarde quizá podamos ver un poquito la figura de Abraham, cómo aparece reflejada muy bien, además de otros personajes, en la figura de José, el esposo de María. No solamente Abraham, sino también José, su tocayo, e incluso Moisés. Como vemos en José, que encarna esos tres personajes que fueron tan importantes en la historia de Israel: Abraham, José y Moisés. Como os digo, estas 10 citaciones son las que de un modo especial nos llaman la atención. Cada una de ellas está introducida por una fórmula muy específica, que está construida con el verbo en griego, se dice plero, que significa cumplir, llevar a plenitud. Y la forma de esta citación suena así, de este modo, más o menos. Esto sucedió para que se cumpliera, es decir, para llevar a cumplimiento lo que el Señor había dicho por medio de los profetas. Y por eso estas palabras las llama citas de cumplimiento. Y recorren todo el relato de San Mateo. La primera de ellas la podemos encontrar en el capítulo primero, versículo 22 o 23. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, del profeta Isaías. De Egipto llamé a mi hijo. Esta es una también muy, muy importante, en la que refleja verdaderamente que Jesucristo pues pasó por Egipto también. La esclavitud, el rechazo. O sea que forma parte de su pueblo, de las experiencias más importantes del pueblo de Israel. Y esta está tomada del profeta Oseas. Un clamor se ha oído en Ramá, del profeta Jeremías, hablando de la matanza de los inocentes. Y luego finalmente la cuarta, en el Evangelio de la Infancia, es la de será llamado Nazoreo o Nazareno, según como se, que es del profeta Isaías, pero que no está muy claro, depende de cómo se interprete esta palabra. Luego hay otras, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, que vives en las tinieblas y has visto ver, has visto una gran luz que ha nacido de ti, el profeta Isaías. Luego ya más adelante en el relato de los milagros, o en el discurso de los milagros, las citas son del profeta Isaías principalmente, ya haciendo mención a un personaje muy concreto, que es el siervo de Yahvé. Él tomó nuestras flaquezas. He aquí a tu siervo, a quien elegí. Todas las dos de Isaías. Luego abriré en parábolas mi boca, del Salmo 78. Decía la hija de Sión, del profeta Isaías. Y finalmente, la última que tenemos, la número 10, y tomaron las 30 monedas de plata para Judas vender a Jesús. O sea que toda la historia que se nos va a narrar es un cumplimiento de las profecías que había en el Antiguo Testamento. En la relación carismática pues tenemos una costumbre de que las asambleas o las reuniones de oración siempre están marcadas por la profecía. Y yo creo que esto pues es una cosa muy bonita, porque es precisamente lo que el Mateo quería un poco subrayar, que el caminar de una comunidad está guiada por la palabra de Dios, por el cumplimiento de la palabra de Dios que se estaba realizando en ese momento en esa comunidad, y que de algún modo nos incluye, nos inserta en este pueblo de Dios. Por eso digo que, y sobre todo pues, que lo que quiere mostrar es que la palabra de Dios es la clave para entender nuestra propia historia y la historia de la comunidad que está caminando. Sin embargo, esta clave que se le dio al pueblo de Israel y que se nos ha dado a todos, pues los escribas de Jerusalén, los sacerdotes, aunque entendían muy bien las escrituras, eran incapaces o fueron incapaces de ver en ellas el cumplimiento que estas profecías tenían en Jesús, en Cristo. Y ayer vimos cómo Mateo, pues es ese escriba que se ha convertido en discípulo y que es capaz de sacar de este tesoro de las escrituras cosas viejas y cosas nuevas al mismo tiempo y reconocer en Jesús al Emmanuel, al Dios con nosotros. Bueno, el Evangelio de San Mateo, además de estas citas que van un poco tejiendo todo el entramado de la historia de Jesús y de la comunidad de Mateo, y también lo seguimos haciendo nosotros en nuestra comunidad, ahí vamos a volver otra vez a esta basílica. En esta basílica hemos visto el frontal, la portada, y hemos visto también el ábside, con dos inscripciones, las dos la misma: Emmanuel, Dios con nosotros. En el ábside vemos a Cristo, resucitado, a quien se le ha concedido todo poder sobre el cielo y sobre la tierra, que dice a la Iglesia lo mismo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Bueno, pues hasta llegar desde la portada hasta el ábside, vamos a ver 5 columnas de este edificio. ¿Cuáles son estas 5 columnas en las cuales se sustenta, digamos, esta basílica? Pues las 5 columnas son los 5 discursos que encontramos en el Evangelio de San Mateo, y que solamente los encontramos allí. El contenido de estos discursos naturalmente se encuentra en los evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, pero no están todos puestos juntamente, sino que están un poco dispersados. Mateo los ha querido poner en 5 discursos, 5, en las que reúne estos discursos, son secciones, son columnas, donde podemos ver la palabra del Señor en forma de predicación, querigma y catequesis. Bueno, pues vamos a ver cuáles son estas columnas. El primero, la primera columna, es el discurso de la montaña, que va del capítulo 5 al capítulo 7. Preciosísimo. Es como el fundamento de lo que es. Nos habla de una nueva justicia. Y en medio de este discurso, que no veremos, de la montaña, encontramos justito en el medio la oración que Jesús les enseñó, el Padre Nuestro. Es el medio del discurso, y que un poco explica todo el discurso. La segunda columna, tenemos el discurso de la misión, que si ojeáis vuestras Biblias podéis encontrar en el capítulo 10. Como dice el nombre, es el discurso de la misión, es decir, el discurso misionero. Unas ciertas normas de cómo comportarse durante la misión a los discípulos. Y eso todo lo encontramos en el capítulo 10, donde Jesús envía a la gente. ¿Y por qué les envía? ¿Cómo les envía? Pues es un precioso, antes de eso, ¿cuál es la motivación de Jesús de enviar en misión? Pues no es otra que la compasión. Él sintió compasión del pueblo, y por eso quiere enviar a sus discípulos también a transmitir esta compasión. Este es el discurso de la misión. El siguiente discurso, en el capítulo 13, es el discurso de las parábolas. Como son 5, este es el tercero, está en el medio, probablemente las cosas más importantes se las protege y se las coloca precisamente en el medio. Y lo que está en el medio suele ser lo más importante de todo. Así que el discurso de las parábolas quizás sea, para Mateo, el discurso más importante. ¿Por qué? Porque habla de aquello a lo que vino Jesús, anunciar el reino. Y las parábolas son la mejor manera para descubrir qué es el reino de Dios. O sea que las parábolas, que están en el capítulo 13, es el centro no solamente de todos los discursos, porque son 5 y este es el tercero, sino que es el centro de todo el Evangelio. Y empieza con la parábola del sembrador. Y luego las parábolas, que ya podéis leer allí, que en total también es un número simbólico, son 7 parábolas. Luego ya continuamos después, más adelante, y vamos al capítulo 18, donde encontramos el cuarto discurso, que es el discurso sobre la Iglesia. Si el discurso de la misión era cómo comportarse los discípulos hacia afuera, anunciando el Evangelio, este discurso habla de lo que la Iglesia tiene que comportarse dentro, como comunidad cristiana, adintra. cómo vivir en comunidad. Y entonces aquí se nos dan pues unas normas básicas, que luego aquí está en el capítulo 18, que principalmente pues son quién es el mayor. Bueno, en estas comunidades a todos nos gusta sobresalir. Y ayer decía yo que la espiritualidad cristiana la hemos entendido siempre como un ascender. Y sin embargo, la espiritualidad bíblica, la espiritualidad de Jesucristo, fue siempre un descender, un bajar, un abajarse, un ir hacia abajo. Y cuanto más abajo vas, más arriba subes. Y por eso empieza pues con la pregunta esa de los discípulos: ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Luego se habla del escándalo, de cómo ir hacia la oveja perdida, hacia los más pobres, aquellos que en la comunidad pues pueden sentirse débiles. Después la corrección fraterna, y la corrección fraterna lleva a la oración. Cuando la corrección se hace imposible, pues la mejor manera es orar, o cuando las cosas no, la única manera es orar. Después también el perdón y la misericordia. Esto es más o menos en resumen el discurso eclesiástico, es decir, el discurso de la Iglesia de San Mateo, que es el cuarto. Y ya venimos finalmente al último discurso, que está en el capítulos, puede ser 23, 24 y 25. Normalmente se considera solamente el 24 y el 25. Y aquí ya pues nos habla Jesús acerca del final de los tiempos, con tres parábolas que son típicas de San Mateo. La parábola de las 10 vírgenes, la de los talentos y la parábola del juicio final. Estas tres parábolas puestas al final, la intención era cómo debía la comunidad cristiana aguardar la venida del Señor. Y por eso pues lo simboliza, lo compara con las vírgenes, con los talentos y el juicio final de la historia hecho por Jesucristo. Cuando tuve hambre y me disteis de comer, que es la última parábola. Y después ya entramos pues en la pasión de Jesús. Luego estas tres parábolas, una es, porque lo dice ahí, pero Mateo lo ha puesto aquí en este final, probablemente al principio estuviera una parábola para prepararse para la venida del reino. Es decir, el pueblo de Israel tenía que prepararse para venir como unas vírgenes, es decir, con óleo sagrado, con el óleo santo, con el Espíritu Santo, para recibir al esposo que llegaba, que traía la buena noticia. Y de hecho esta parábola se leía en las primeras comunidades como preparación para el bautismo. Sin embargo, San Mateo aquí la ha puesto como preparación para la última venida de Jesucristo. Esta antes de, es decir, que sería aplicada más bien al pueblo de Israel y también a nosotros que somos sus seguidores. Luego, la parábola de los talentos ya no es en el tiempo antes de la venida de Jesús, para acoger a Jesús, sino en el tiempo en el que Jesús se ha marchado. Dice aquí que un hombre se ausentó, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda y se marcha. Naturalmente esto es Jesucristo resucitado, que se va y deja a sus discípulos con toda la hacienda. Entonces, ¿qué hacer en ese tiempo entre la partida de Jesús, la ida de Jesús, hasta su venida? Y ahí están los talentos que nos da a cada uno de nosotros. Y luego, todo juicio será concedido al Señor. Y este juicio final, pues es una bonita parábola que a todos nos gusta aplicarla, que va a ser juicio universal para todos los... Sin embargo, aquí hay una palabra que dice mis pequeños, ¿no? Los más pequeños. ¿Quiénes son los más pequeños? ¿Este juicio final para quiénes? ¿Para los cristianos también? ¿O es para todos, solamente para las naciones? Yo me imagino que el juicio para un cristiano ya ha empezado en la tierra. No es algo que nosotros vayamos. Naturalmente tenemos al final el juicio final, pero en base a qué se va a hacer este juicio final. Yo creo que esto tiene mucho que ver con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son para los cristianos. Entonces el criterio por el que los cristianos serán juzgados será por haber vivido o no de las bienaventuranzas. Y en realidad, pues los primeros cristianos eran precisamente eso. Sin embargo, aquí, en este juicio final, el criterio que se utiliza no tiene nada que ver con cosas del cristianismo, sino si han sido capaces de descubrir en estos pequeños el rostro de Cristo. Y este juicio está dirigido principalmente a las naciones. Como os digo, estos cinco discursos son como las columnas en las que sostiene esta gran basílica. ¿Por qué cinco? Podría haber sido seis o siete. San Mateo, que era un escriba, sabía muy bien que el fundamento de las escrituras hebreas era el Pentateuco, que son cinco libros. Y por eso precisamente escogió este número 5 y eligió 5 discursos de Jesús, un poco para representar a Jesús como el nuevo Moisés, que había propuesto a sus seguidores, a los cristianos, este nuevo modo de vivir, su enseñanza, que no era sustitución de la antigua ley, sino que era su cumplimiento. Y por eso pues lo pone ahí en 5 discursos. Luego también tenemos, además de estos discursos, en el Evangelio, entre medias. Primero vamos a ver un poquito podemos saber qué son los discursos de Jesús. Es una frase que se te repite varias veces en el Evangelio. Y la frase dice así: y sucedió que cuando Jesús acabó estos discursos, y sucedió que cuando Jesús acabó estas parábolas, y sucedió cuando Jesús acabó estos discursos. Eso lo podéis ver pues al final de cada uno de los discursos. Por ejemplo, en el Evangelio, en el discurso del Sermón de la Montaña, pues se encuentra en el versículo 28, capítulo 7. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Ese es el final del primer discurso. Final del segundo discurso, que es el de la misión, pues se encuentra en el capítulo 11, versículo 1. Y sucedió que cuando acabó Jesús de dar esas instrucciones, sus 12 discípulos, partió de allí para enseñarles y predicar en sus ciudades. O sea que este discurso fue dirigido no a la multitud y a los discípulos, sino solamente en privado a los discípulos. Es el discípulo, es el discurso de la misión. Y lo mismo sucederá con el discurso eclesiástico, el discurso de la Iglesia. Está dirigido solamente a los discípulos, en privado. Y luego la siguiente frase pues se encuentra también al final del tercer discurso, que es el de las parábolas, que encontramos en el capítulo 13. Y después de la última parábola, en el versículo 53 del capítulo 13, dice: y sucedió que cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de ahí. O sea que todos los discursos pues terminan con esta frase, para decirnos pues precisamente que ese discurso termina. Luego encontramos también unos sumarios o resúmenes en los que Jesús, de algún modo, resume toda su actividad. Y hay dos que merecen especial atención y que cierran un poco el primer discurso del Sermón de la Montaña y los milagros de Jesús, que siguen a continuación, que son el capítulo 8 y 9. Y los encontramos en Mateo 4:23 y Mateo 9:35. Recorría Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, una cosa, proclamando la buena nueva, dos cosas, y curando toda enfermedad y toda violencia del pueblo, tres cosas. Si vamos a este resumen que encontramos en el capítulo 9, usa exactamente las mismas palabras. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. ¿Qué quiere significar esto? Pues que todo lo que está dentro de estas dos frases, de algún modo, forman una unidad, están unidos. Y hay en esta serie de textos que va desde el capítulo 4, versículo 23, hasta el capítulo 9, versículo 35, ahí vemos, pues, como una unidad que nos quiere decir que Jesús, la misión de Jesús llevaba consigo dos cosas, dos aspectos, la enseñanza y la sanación. O sea, que allí vemos la enseñanza, es el discurso de la montaña, del capítulo 5 al 7, y la sanación son los milagros que están todos reunidos en el capítulo 8 y 9. O sea que Jesús vino a enseñar, a proclamar la buena nueva y a curar. De estas tres acciones de Jesús hay tres. Es enseñar, proclamar o predicar y curar. Tres. ¿Cuál es la más importante? Enseñar es importante. La enseñanza es importante, sobre todo para aquellos, lo que ahora llamamos de catequesis. Luego en medio está proclamar o predicar, aunque predicar esa palabra tiene un sabor muy, muy raro, ¿no? Es un poco aburrido. Pero si utilizamos la palabra que a Chus le gusta tanto y que es la base de su predicación, ¿cuál es? Kerigma. El kerigma. O sea que la enseñanza, incluso la sanación, tiene que estar fundamentada siempre en el anuncio del kerigma, que está en el centro, en el corazón de la predicación de Jesús. Jesús enseñaba bien, pero lo más importante, y por eso lo coloca ahí en el medio San Mateo, es anunciar el kerigma. Y esto siempre, aunque haya enseñanza, aunque haya sanación, siempre hay que anunciar el kerigma. Bueno, pues esta unidad que hemos visto aquí, en la que se ve un poco la misión de Jesús, constituía estos tres aspectos: el kerigma, el anuncio, la enseñanza y la sanación. Pues se ve muy bien en estos dos partes, que es el discurso de la montaña, donde Jesús enseña, se revela a sí mismo como maestro, maestro que habla con autoridad, no como los escribas. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Y luego, después de haber hecho este anuncio del kerigma, la enseñanza, desciende de la montaña como el siervo de Yahvé, como un pastor que va a guiar a su pueblo, un pastor compasivo. Y aquí es donde se nos narran los milagros de Jesús en el capítulo 8 y 9. Y se nos utiliza dos textos del profeta Isaías, que precisamente hablan del significado que tiene la sanación. ¿Y cuál es el significado de la sanación? Pues el texto de Isaías es el que encontramos en el capítulo 8, en el versículo 16. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Para eso vino Jesucristo, para tomar nuestras flaquezas y cargar con nuestras enfermedades. O sea que interpretaba la misión de Jesús precisamente como la del siervo de Yahvé, que tuvo y vino, precisamente descendió, para llevar sobre sí todas nuestras dolencias, todos nuestros pecados. Cargó con todo lo nuestro. Entonces, después de esto podemos hacer un plano de esta gran basílica, y del Evangelio, que es el Evangelio de San Mateo. Pues sí, se puede hacer. Entonces ya podríamos hablar de pues una narración de los orígenes y comienzo de su actividad en el capítulo 1 al 4, después el discurso de la montaña, la autoridad del Mesías, el discurso sobre la misión y todo eso que os he dicho. Y en el centro estaría pues el discurso de parábolas, que es el capítulo 13. Ese es el centro de todo el Evangelio. Sin embargo, esta construcción, pues aunque parezca un poco bonita y fascinante, se descubren ciertos agujeros. Entonces hay que buscar otros signos que nos ayuden un poco a darle un poco de movimiento, porque resulta un poco estático. Entonces hay dos signos en el Evangelio de San Mateo que nos pueden ayudar un poco a... Y en esto sigue Mateo a San Marcos, que es la narración del texto. Entonces, en el capítulo 4, versículo 17, encontramos esta frase que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar, es decir, a anunciar el querigma y decir: convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. O sea que la primera parte del Evangelio es un poco el anuncio del querigma. Y después, ya más adelante, en el capítulo 16-21, encontramos otra frase que es también muy importante y que se parece muchísimo a esta, en la que dice: desde entonces comenzó Jesús ya no a anunciar el querigma, sino a manifestarse a sus discípulos, que él debía ir a Jerusalén. En esta primera parte empieza en Galilea a predicar el querigma. Los lugares geográficos también son muy importantes. En Galilea, y termina el último sitio que termina en esta primera parte del capítulo 16, ¿dónde es? Pues en el punto más alto del norte de la Tierra Santa, que es precisamente Cesarea de Filipo. ¿Y allí qué sucede? Es el culmen, es decir, el punto más alto. Allí tenemos la confesión de Pedro, que confiesa Pedro a Jesús, no en territorio judío, sino que lo confiesa en esas fuentes, en una ciudad que había sido construida, romana, es decir, en los gentiles, confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Mesías. Esta es la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea que es un momento muy culmen, muy importante del Evangelio de San Mateo. Después, ya desde aquí, ya entra Jesús el camino hacia Jerusalén. Y ya va descendiendo hasta llegar a Jerusalén, que terminará con la pasión, la entrada triunfal en Jerusalén y después la pasión en los últimos capítulos. Bueno, pues una vez que hemos visto esto, este pórtico de entrada, en el que la primera parte es una proclamación del reino y después la revelación de su misterio, que dentro de la revelación de este misterio, pues Jesucristo va enseñando a los discípulos, y luego también en ese momento tenemos la transfiguración. Bueno, pues este es un poco el cómo se va desarrollando el Evangelio de San Mateo. O sea que tenemos en el pórtico de entrada esa anticipación, donde vemos que esa palabra, Dios con nosotros, encontramos la genealogía de Jesús y encontramos unas historias acerca de Jesús. Y en esas historias, que es el Evangelio de la infancia, pues vemos ya prefigurado un poco el destino de Jesús. Es un pequeño evangelio, pero puesto antes. Es decir, que Jesucristo de algún modo vivió lo que le iba a suceder después, cuando empezara la predicación, lo vivió ya en su infancia, que sería rechazado y después, posteriormente, buscado por los paganos. Allí tenemos dos figuras en el Evangelio de la infancia: una es el rey Herodes y la otra es los reyes magos. El rey Herodes, con todo su séquito alrededor de escribas, fariseos y todos los que le tenían allí aconsejando, sabía mucho de las escrituras, pero no dieron un paso a adorar al niño. O sea que, en cierto modo, les parecía indiferente. Sin embargo, unos reyes magos no son reyes magos, son magos. La palabra reyes la hemos inventado después. Unos magos que vienen de Oriente, que lo tienen mucho más lejano, sin embargo se acercan, y es pues un poco la recepción de todos los gentiles en la iglesia, de la que Pablo luchará tan denodadamente para que así fuera, es decir, aceptar a los gentiles dentro de la iglesia. Pues ya lo vemos en el Evangelio de la Infancia un poco prefigurado, esta acogida de los gentiles a la iglesia, la entrada de los pueblos, porque el pueblo de Israel, desgraciadamente, pues lo rechazó, no quiso aceptarlo. Luego, dentro de esta basílica, pues ya hemos encontrado esos cinco discursos que hemos dicho, que se encuentran en la parte central, y luego al final en el ábside encontramos al Cristo Pantocrátor, lleno de gloria, majestad, que se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, y que envía a los discípulos y les dice que Él estará con ellos hasta el final de los tiempos. O sea que ya tenemos un poco lo que va a ser la estructura de este Evangelio. Así que ya esto es una pequeña... Entonces vamos a ir ahora un poco, vamos a ver... el Evangelio que hemos escuchado esta mañana. A ver si lo encuentro aquí. Que es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Es el libro de la genealogía de Jesús, que es lo que hemos leído hoy al principio, donde vemos un poco la humanidad de Jesús, que Él toma nuestra humanidad, y no solamente nuestra humanidad, sino que se hace... Y aquí podemos imaginarnos un poquito que estamos delante de, para entender un poco esta genealogía de Jesús, delante de una hoguera, una noche de invierno, rodeado de gente muy cercana a nosotros, nuestra familia. Y entonces esta ocasión en la que estamos allí en invierno, la mejor ocasión de recordar viejos tiempos, las llamas están allí saltando y creando imágenes con sombras que se reflejan en las paredes, y en este momento pues nuestro abuelo empieza, va a la biblioteca, recoge un libro en el que hay fotos, un álbum familiar en el que hay fotos de toda nuestra familia, y comienza a abrir la primera página y se encuentra pues con el título de este álbum de familia. Y el título de este álbum de familia es el que encontramos en el versículo primero: libro de la Génesis de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza a pasar fotografías, y la primera que aparece es Abraham, y cuenta sobre lo que es Abraham, después Isaac, Jacob, y así toda la historia de Israel, hasta el final, que el último personaje es Jesús. Si yo os preguntara a vosotros, ¿cuántos sois capaces de recordar quiénes son vuestros abuelos y vuestros bisabuelos? A ver, dijo Joaquín Royo, ¿hasta dónde ha llegado? El que ha hecho la genealogía. No sabéis, muchas veces intentado buscar el origen de vuestra familia, de dónde sois, de dónde venís, buscar todas las... de dónde procedéis. O sea, tratamos siempre de ascender, a ver hasta dónde podemos llegar en nuestra familia, ¿no? Sin embargo, esta genealogía no se trata de ir al pasado, de ascender, sino que es de descender. Es decir, que el primer nombre que me haría a mí glorioso, si yo sé que soy, ¿qué iba a decir? Pues de familia real, porque mi apellido era Aragón. Si voy buscando mi apellido es Aragón, pues seguro que voy, llego hasta el rey Fernando. Y bueno, pues que esto me daría mucho caché, ¿no? Ante la gente. Sin embargo, El método que hace aquí no es ese, no es dónde has llegado tú y quiénes han sido tus antepasados, sino a dónde lleva tu genealogía. Es decir, que no es una genealogía que vas ascendiendo, subiendo, y tu caché va ganando puntos, sino que todo lo contrario, va bajando, y que tiene en el futuro alguien que da sentido a todo lo demás. No es lo de atrás, sino lo que viene delante. Y esta genealogía está destinada ¿a quién? A Jesús. A Jesucristo. Ese es el único caché que tiene el pueblo de Israel. No es el que tú seas o no seas descendiente. Y ese Jesús es parte del pueblo de Israel. Entonces, así esta genealogía parece un poquito al principio como la que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 1, en el que se dice: esta es la lista de los descendientes de Abraham. Jesús es el nuevo Adán, el nuevo hombre, que toma el lugar de Adán. Aunque San Mateo no llega hasta Adán, sino como hace Lucas, por ejemplo, que empieza la genealogía desde Adán. San Mateo empieza desde Abraham, porque Abraham es el padre de la fe y es el origen del pueblo de Israel. Y por eso pues empieza. Y en esta pequeña relato de los orígenes de Jesús encontramos cinco historias que también aparece otra vez el número 5, que es un pequeño pentateuco, un pequeño libro de la Torá, en el que vamos a ver reflejada en Cristo todos los grandes acontecimientos que se relatan en el Pentateuco, es decir, desde la creación hasta el momento de la entrada en la tierra. Que sucederá con Josué, que precisamente Josué, que también es figura también de Jesucristo, es el que va a entrar, a hacer entrar al pueblo de Israel en la tierra prometida. No fue Moisés, que nunca entró en la tierra. Fue Josué. Josué es el mismo nombre que Jesús, solamente que en hebreo. Jesús es en arameo. Así que son el mismo personaje. Es decir, que no va a ser Moisés, con su ley y con todas sus prescripciones, el que va a hacer entrar al pueblo de Israel en el verdadero reino, en la verdadera tierra prometida, sino que va a ser Jesús el que va a hacer entrar al pueblo de Israel en la tierra prometida. Por eso tenemos cinco historias aquí. La primera es el nacimiento de Jesús, después la adoración de los magos, la huida a Egipto, la matanza de los niños de Belén y la vuelta a Nazaret. El personaje más importante de estos hechos, pues parecería ser que son pues los que hemos nombrado, o José, o los magos, o Herodes, o María. Sin embargo, el personaje más importante, y no aparece, no habla, precisamente porque es un niño. Pero a pesar de eso, sigue siendo Jesucristo, que es el que juega el papel más importante en todas estas historias. O sea que la finalidad más importante, lo que Mateo, contándonos estas historias de Jesús durante su infancia, no es otra que leer la historia de Jesús en sus orígenes, a la luz del cumplimiento de las Escrituras. ¿Y cómo lo hace San Mateo para hacernos ver que Jesús es el cumplimiento de las Escrituras? Pues después de cada una de estas historias, que son cinco, Mateo hace lo que hemos venido diciendo. Añade una palabra de la Escritura en la que dice: todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. El primero. El segundo: y tú, Belén, digo lo mismo. Y todo esto se cumplió para que se cumpliera la Escritura. O sea que hay aquí cinco citaciones de la Escritura. Es decir, que todo, cada uno de los acontecimientos es el cumplimiento de una palabra de la Escritura. O sea que tenemos un título, que es la Génesis de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y después tenemos la genealogía, que que es todo uno. Luego, más adelante, tenemos el nacimiento de Jesús. Un ángel se aparece en sueños a José. Y después del anuncio del ángel, viene el anuncio del ángel de la maternidad. Después tenemos otro ángel que se aparece otra vez a José en sueños. Y finalmente otra vez otro ángel que se aparece a José en sueños. O sea que hay tres veces en las que un ángel se aparece a José en sueños. Podemos decir que el personaje importante de estas historias es José. O ya veremos esta tarde un poquito más cómo es José importante y qué representa en toda esta historia. Luego, entre medias de estas apariciones de los ángeles a José, tenemos dos historias. La primera es la visita de los Reyes Magos, con la preocupación de Herodes, que está entre la primera anuncio del ángel y el segundo. Y entre el segundo anuncio del ángel y el tercero, encontramos la decepción de los magos y Herodes, que ordena matar a los niños de Belén. O sea que ante este acontecimiento de Jesús, que se hace hombre, que nace en Belén, hay dos reacciones distintas a este hecho. Una es oponerse violentamente, como Herodes, y otra es ir al encuentro a buscar a este que ha nacido, que es la reacción de los magos. Pues un poco la historia que vivió Jesús y la historia que vivió la Iglesia en sus orígenes. Es decir, el rechazo por parte de Israel de las promesas de Jesucristo y la aceptación de todos los pueblos gentiles que acogieron el Evangelio. En este, ya lo dejamos para esta tarde porque hemos terminado ya una hora, pero seguiremos con este árbol genealógico, que es muy interesante. Este árbol genealógico nos da a entender cómo Jesucristo se hizo, o Dios lo hizo pecado por nosotros, y que vino a buscar a los pecadores. Ese es en definitiva lo que esta genealogía nos quiere decir. Que Jesucristo se manchó con nuestra historia, es decir, que quiso, sin ser pecado, es decir, un poco como lo que después hará en el bautismo, ponerse Jesús en la fila de los pecadores, y que podía extrañar y escandalizar a los discípulos que Jesús se pusiera a recibir el bautismo de Juan en la cola de todos aquellos que iban a recibir el bautismo de Juan. Pues bueno, aquí vemos ya un poco cómo Jesucristo forma parte de esta familia, que es nuestra familia, y ha entrado también en tu historia, aunque esta historia pues te puede parecer que hay puntos negros, oscuros, que no aceptas. Sin embargo, él precisamente ha querido que esos puntos oscuros también entraran formar parte de este maravilloso plan de salvación que tiene para ti y para nosotros, para toda la humanidad. Por eso vamos a dar gracias al Señor y vamos a continuar esta tarde.